God bless you today.
Buenos días a todos. Dios te bendiga.
Please turn your Bibles to 1 Samuel chapter 21.
Si puede ir por favor en sus Biblias a 1 Samuel capítulo 21.
Now I know we're sitting here in 2024, New Jersey.
Sabemos que estamos aquí sentados en el año 2024 en la ciudad de New Jersey.
But I need you to take your minds and to think and place yourselves back 3,000 years in ancient Israel.
Pero quisiera que tome su mente y se traslade o se coloque 3,000 años atrás, hacia atrás, en la antigua Israel.
And as we saw last time we were together in this chapter, we find our would-be hero David falling away from his faith in the living God.
Y como empezamos a ver la vez pasada aquí en 1 Samuel, este personaje, David, empieza como a perder su camino.
And David, who wrote, "The Lord is my shepherd, I shall not want," stops trusting in the Lord, his shepherd, to meet his needs for provision and protection.
El mismo David que escribió, "Jehová es mi pastor," empieza a perder esa confianza en el Señor que puede él proveerle sus provisiones necesarias.
Instead, he tries to gain what he thinks he needs by lying to Ahimelech, the priest.
Y en vez de confiar en el Señor, trata de conseguir lo que necesita por sus propios medios, mintiéndole al sacerdote Ahimelech.
He tells Ahimelech that he is on a secret mission for King Saul.
Si se recuerdan, él le miente a Ahimelech y le dice que está en una misión secreta de parte del rey Saúl.
So Ahimelech gives David what he asked for. He gives him bread and a sword. So he gives David what he asked for. He gives him bread and a sword.
Pide así que le den el pan y una espada, si se recuerdan la espada de Goliat.
Now this is just not any bread, but the bread that had once lain on the table of showbread in the tabernacle.
Y no era un pan cualquiera, si se recuerdan, era ese pan que estaba ahí en la presencia, el pan de la presencia de Dios.
And this is not just any sword, but the sword of his enemy Goliath, that the Lord had destroyed with one stone, if you remember, flung by a young shepherd just a few years earlier.
Y la espada que David toma a través de sus mentiras no era una espada cualquiera, sino la espada que, si se recuerdan, era la espada que había tenido Goliat, quien Dios había destruido a través de David con una piedra.
It's important to note that Jesus confirms the accuracy and the truthfulness of the story 1,000 years later when he says to the Pharisees something in Matthew chapter 12.
Ahora es importante entender que el Señor Jesús confirma la veracidad de esto que estamos viendo aquí 1,000 años después, hablando, diciendo estas palabras a los fariseos en Mateo 12, 3 al 4.
And Jesus says to them in chapter 12, verse 3 and 4 of Matthew, "Have you not read what David did when he was hungry and those who were with him, how he entered the house of God and ate the bread of the presence, which is not lawful for him to eat, nor for those who were with him, but only for the priests?"
Dice el Señor Jesús, ¿no habéis leído, a los fariseos, no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes?
So it's important to note that Jesus authenticates the truthfulness of the story of the Old Testament that we are reading today.
Entonces es importante ver cómo el Señor Jesús autentifica la veracidad de este recuento que vemos aquí en el Antiguo Testamento, la verifica.
And here we make another important observation.
Y aquí podemos hacer otra observación importante.
It may seem like a contradiction in our text.
Podría parecer como que si fuera una contradicción aquí en el texto.
Because every indication that we read in 1 Samuel 21, it looks like David is 100% alone.
Porque toda indicación en el texto aquí en 1 Samuel 21 pareciera indicar que David está 100% solo escapándose de Saúl.
But Jesus says that he gave the bread to David and those who were with him.
Pero en Mateo 2, el Señor Jesús dice que David no estaba solo, pero que tenía compañeros.
Now either I was wrong and David did have some men ready to meet him somewhere.
Entonces, ¿qué era eso? ¿Que se equivocó o que si David tenía algunos hombres ahí listos para acompañarle?
Or Jesus is referring to David's brothers and other men who the Lord would send to help David a few days from then.
O quizás el Señor Jesús se refería a otras personas que iban a llegar después de unos días a ayudarle a David.
Which we'll see later in the sermon.
Y vamos a ver eso más adelante en el sermón.
It's very difficult to be sure about that. I tend to lean toward the second explanation.
Y aunque es un poco complicado ver exactamente a qué se refería aquí el Señor Jesús, me inclino a la segunda posición.
Now, either way, David is running in fear for his life.
Entonces, lo que sí sabemos con exactitud es que David está aterrado, huyendo por su vida.
And in this fear, David is making some foolish, sinful decisions that show his lack of faith in the Lord to meet his needs.
Y en su temor, vemos que David comete acciones insensatas, necias, y que demuestran que no estaba confiando en el Señor para proveer sus necesidades.
And today we'll see the rest of the story.
Y hoy vamos a ver el resto de este recuento.
We'll see how David makes one last foolish decision in his flight from Saul.
Vamos a ver cómo David comete un error más en su escapar de Saúl.
And this decision very nearly ends David's story forever by ending his life.
Y esa decisión que toma él casi es su última decisión porque casi acaba con su vida.
But as we will see, the Lord isn't going to let that happen and uses even this terrible experience to turn David's heart back to the living God who loves him and who sends hope to the hopeless.
Pero vamos a ver cómo el Señor no permite que así sea, ya que usa esta terrible experiencia y decisión de David para tornar su corazón de regreso hacia sí mismo.
We pick up the story in 1 Samuel chapter 21 verses 10 through 15.
Entonces empezamos este recuento en 1 Samuel 21 comenzando en el versículo 10.
I invite you to stand with me as we read these six verses together in English and also in Spanish.
Le voy a pedir que se ponga de pie para leer esos seis versículos en español y también en inglés.
1 Samuel chapter 21 verses 10 through 15. And David rose and fled that day from Saul and went to Achish the king of Gath. And the servants of Achish said to him, "Is this not David the king of the land? Did they not sing to one another of him in dances? Saul has struck down his thousands and David his 10,000s." So David took these words to heart, was very much afraid of Achish, the king of Gath. So he changed his behavior before them and pretended to be insane in their hands and made marks on the doors of the gate and let his spittle run down his beard. Then Achish said to his servants, "Behold, you see this man is mad. Why have you then brought him to me? Do I lack madmen that you have brought this fellow to behave as a madman in my presence? Shall this fellow come into my house?"
1 Samuel, capítulo 21, comenzando en el versículo 10 hasta el versículo 15. David se levantó y huyó aquel día de Saúl y fue a donde estaba Aquís, rey de Gat. Pero los siervos de Aquís le dijeron, "¿No es este David el rey de la tierra?" ¿No cantaban de él en las danzas diciendo, "Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000"? David tomó en serio estas palabras y temió grandemente a Aquís, rey de Gat. Y se fingió demente ante sus ojos y actuaba como loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva corriera por la barba. Entonces Aquís dijo a sus siervos, "He aquí, veis al hombre portándose como un loco. ¿Por qué me lo traéis? ¿Acaso me hacen falta locos que me habéis traído a este para que haga de loco en mi presencia? ¿Va a entrar este en mi casa?"
Let's pray before we continue the sermon.
Vamos a orar para continuar.
Almighty God, thank you, Lord, for your goodness and your mercy toward us. Gracias, Señor, por su misericordia para con nosotros, Señor. Lord, as we meet together, we beg and we plead for the power of your Spirit to fall upon this place. Lord, to speak through your holy word, through Pastor Roberto and myself. We ask, Lord, that you would be good, Lord, to empower the preaching of your word today, that the people, your people, Lord God, would be fed from your holy word, that they would be equipped, Lord, for ministry, and you would bring unity to your church. Lord, we ask, dear God, if there be any folks who have not bowed their knee to follow Christ, Lord, that they would hear the preaching of God's word, and today they would repent and come to Christ. Estamos rogando esta mañana, Señor, que tú da tu Espíritu Santo aquí en este lugar, Señor, para ayudar cada persona aquí a entender las palabras de tu palabra esta mañana predicado por nosotros. Pedimos, Señor, que tú puedes tocar cada corazón para edificar tus santos aquí, Señor, tu pueblo, y también, Señor, trae convicción a los que te necesitan esta mañana. And so, Lord, we look to you today as our shepherd to feed us, Lord, from your word. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Será pastor de nosotros esta mañana y nosotros sus ovejas. En tu nombre, Jesús. In your name, Lord Jesus. Amen. Amen. You may be seated.
Pueden tomar su asiento.
Now, in the passage we just read, David shows... Oh, I forgot to ask you. If anybody take anybody note takers out there? Have any note takers? Anybody take notes out there?
¿Está tomando notas ahora mismo?
Good. Oh, I see the kids here. They take notes. No adults. None of you guys are taking notes today. You'd be like my students in school, Mr. Paulson. I do it in my head.
No son como estudiantes de la escuela de Eric que dicen que toman notas, pero solo en la mente.
Yeah. So I always tell them, no work on your paper and no credit.
Entonces Eric le dice que si no muestran trabajo en su papel, no reciben crédito.
So, if you are a note taker today,
si está tomando notas hoy,
the story falls easily into three sections.
Podemos dividir a este recuento en tres secciones.
First, the Lord lets David hit rock bottom.
El primer punto sería que Dios permite que David toque fondo.
And that's in this passage we just read, 1 Samuel 21:10-15.
Y eso lo vemos en el pasaje que acabamos de leer, 1 Samuel 21:10-15.
Number two, the Lord brings David to his senses.
El segundo punto sería que Dios le trae a David, o lo vuelve a su sentido común a David.
And there we'll be looking at Psalm 56 and a little bit at Psalm 34.
Y entonces vamos a ver ese segundo punto en el Salmo 56 y también 34.
Both Psalms were written by David in this exact circumstance.
Ambos de estos Salmos, el 56 y el 34, fueron escritos por David en este contexto del recuento que estamos viendo.
And number three, the Lord brings David hope and encouragement.
Y el tercer punto es que el Señor le trae a David esperanza y levanta su ánimo.
It's just the next two verses in chapter 22, verses 1 and 2.
Y eso vamos a verlo en los primeros dos versículos de 1 Samuel, capítulo 22, el próximo capítulo.
So first, let's look at how the Lord let David hit rock bottom.
Entonces vamos a ver primeramente cómo es que Dios permitió que David tocara fondo.
In the passage we just read, David shows how far our lack of trust in our Lord's provision and protection can take us.
Entonces, en el pasaje que acabamos de leer, David nos muestra cuán lejos puede llegar nuestro no confiar en el Señor para su provisión y su protección sobre nuestras vidas.
For David, it took him right into the camp of the enemy.
David, al hacer esas decisiones, lo lleva hasta el campamento de sus enemigos.
He tried to find refuge from Saul's pursuit in the city of whose inhabitants probably hated him even more than Saul hated him.
David, insensatamente, tratando de buscar protección de Saúl, su enemigo, busca protección en el campamento, en la nación de sus enemigos, que quizás lo odiaban más que Saúl mismo lo odiaba.
David actually went to the city of Goliath, the city of Gath, in the territory of the Philistines.
Piensen que David aquí está yendo para coger refugio en la ciudad de Goliath, donde están los filisteos.
Now, why would David go to this dangerous place?
¿Por qué es que David decide ir a este lugar tan peligroso?
Well, we hear David's heart, his fearful heart, revealed just a few chapters later, in chapter 27, verse 1, when he says this.
En dos capítulos después es que realmente vemos cuán temeroso estaba el corazón de David al decir estas palabras en 1 Samuel 27:1.
He says, then David said in his heart, now I shall perish one day by the hand of Saul. There is nothing better for me than I should escape into the land of the Philistines. Then Saul will despair of seeking me any longer within the borders of Israel, and I shall escape out of his hand.
Escuche lo que dice David. Dice, entonces David se dijo, ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Lo mejor para mí es huir de la tierra de los filisteos. Saúl se cansará y no me buscará más en todo el territorio de Israel y escaparé de su mano.
Somehow David thought that living among his enemies, among the enemies of God's covenant people, was the safest place for him to go and the best place to meet his needs.
Por alguna razón, David llega a pensar que ir a la tierra de los enemigos de Israel, los enemigos de Dios, era el lugar donde Dios iba a suplir sus necesidades.
What a foolish and dangerous thing for him to do.
Que obviamente fue algo tan insensato y peligroso que algo que él hizo así.
Didn't he think that people, you know, might recognize him?
¿Que no llegó a pensar David que lo iban a reconocer ahí los filisteos?
He had already been in so many battles against the Philistines.
¿Cuántas batallas ya había peleado contra ellos?
And he had won every one of them.
Y había ganado cada una de esas batallas.
If not, maybe they would see that gigantic sword he was carrying on his back.
Y obviamente iban a ver esa espada gigantesca que había obtenido anteriormente.
There was no sword like it. They would have said, hey, isn't that Goliath's sword?
No había otra espada como esa. Iban a reconocer los filisteos y decir, que esta no es la espada de Goliath.
And how could he go to the Philistines for protection and provision instead of trusting the protection and provision of the Lord?
¿Cómo es que David llega a ir a los filisteos para protección y provisión y no confiar en la protección y provisión del Señor?
Before we go too far in judging David, Isn't that what so many Christians or so-called Christians do today?
Pero antes de juzgar solamente aquí a David, nos tenemos que preguntar que no es eso algo que muchos cristianos o que se llaman cristianos hacen hoy en día también.
They look to the world to meet their needs and desires.
Buscar en el mundo cosas que puedan suplir sus necesidades o deseos.
They avoid any dangerous situation where they might have to testify to others about their faith.
O tratar de evitar estar en situaciones donde tengan que hablar y testificar a otros acerca de su fe.
They keep their conversations to easy topics like sports and jobs and kids and never speaking up about the Lord they claim to love.
Quizás cristianos que tratan de hablar de cualquier cosa, de deportes, del trabajo, de los niños, pero nunca temen hablar del Señor.
They always try to walk a safe path with one foot in the church and the other foot in the world.
Personas que tratan de caminar por este camino más seguro, un pie en la iglesia, otro pie en el mundo.
When they walk among Christians, they act like a Christian.
Cuando están con cristianos, actúan como cristianos.
But when they're among non-Christians, their speech, their jokes, their values show that Christ and his holy honor is very far from their minds and their hearts.
Pero cuando no están con cristianos, cuando están con gente del mundo, su hablar, sus bromas, sus valores demuestran que el honor y gloria del Señor está tan lejos de sus mentes y corazones.
And when they're alone, their hearts first turn to the old worldly ways and habits that are not honoring to Christ, but rather feed their flesh.
Y cuando están solos, el primer refugio de sus corazones es las cosas y los hábitos y los patrones del mundo o de su vieja naturaleza, y no honran a Cristo, sino que alimentan su carne.
Now, in all these general applications, I said they do this and they do that. Did you notice I said they, right?
Ahora, en estas aplicaciones que les estoy diciendo, hablo de ellos, de estos cristianos que hacen esto, de ellos que hacen esto otro.
But sometimes the they can be more accurately we or I.
Pero a veces no es bueno decir solo ellos, porque también aplica eso a nosotros, a mí.
Maybe you say or I say, I look to the world to meet my needs and desires.
Piensen eso. A veces usted podría decir que yo, usted busca cumplir sus deseos o sus necesidades con las cosas del mundo.
Maybe I avoid sharing the gospel.
O yo trato de evitar hablar del evangelio a otras personas.
Maybe I talk and joke, etc., just like the world.
O yo hablo y bromeo y actúo como el mundo lo hace.
Maybe I dishonor Christ when I'm alone.
O yo deshonro a Cristo cuando estoy solo.
So we need to apply this to ourselves.
Entonces, tenemos que aplicar esto también a nosotros mismos.
Let us listen carefully to the Apostle John's warning in the first century believers who are being tempted to go back into the world.
Ahora, vamos a escuchar cuidadosamente la advertencia del apóstol Juan en el primer siglo a los creyentes.
They were tempted to go back into the world they had left behind when they followed Christ.
Creyentes que estaban tentados de volver al mundo o amar al mundo y dejar a Cristo a quien estaban siguiendo.
John says this in chapter 2 of 1 John, verses 15 through 17. Do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride of life, is not from the Father, but from the world. And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever.
Primera de Juan 2, del 15 al 17, nos dice el apóstol, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Now here John gives us a strong warning not to go back to loving the dark and useless things of this world.
Aquí Juan nos da una advertencia fuerte de no ir hacia atrás, no regresar al mundo y amar la oscuridad y las cosas que no valen la pena como el mundo lo hace.
But he also gives us a powerful encouragement in verse 17.
Y también nos da una forma o nos levanta el ánimo de una manera poderosa en el versículo 17.
Verse 17 says, And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever.
Y así es que nos anima Juan diciéndonos que el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
So when the things of this world calls to you,
Entonces, cuando las cosas del mundo nos, como que nos están llamando,
The desires of the flesh.
Cuando estén atrayendo los deseos de la carne.
Maybe the love of money.
El amor al dinero.
Maybe the desire for praise of this world.
El deseo de las alabanzas del mundo.
Maybe a desire to lash out in anger.
O quizás ese como fervor de responder en ira.
Maybe a desire just to give up on the things of God and return to your old worldly ways of doing things.
O la tentación de ya dejar y abandonar los caminos de Dios y regresar a sus caminos del mundo.
We want to encourage you to cry out to God in that moment for the Holy Spirit to bring to mind John's powerful words of truth.
Yo le animo para que cuando esas tentaciones lleguen a su vida, que usted clame al Señor y que estas verdades que Juan escribe aquí se apliquen a nuestras vidas.
Remember, the world is passing away with all its desires, but whoever does the will of God abides forever. Glory to God.
En esos momentos de tentación, usted pueda recordar que el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y gloria al Señor por eso.
We need to preach these powerful words to our own heart and take courage.
Son cosas que debemos predicarnos a nuestros propios corazones constantemente y cobrar ánimo así.
You have to remember that the foolish world we live in is on a slippery slope sliding toward hell.
Hay que recordar que este mundo en el cual vivimos está resbalándose así al infierno.
Those who love the world are slipping down along with it.
Y que los que aman al mundo se van todos así juntos.
We heard that today with the catechism that the children were memorizing.
Oímos esas verdades en el catecismo que los niños se memorizaron hoy.
But we who love our Lord and Savior, though we fall sometimes, always get up and we continue to walk toward Christ.
Pero aquellos de nosotros que amamos a nuestro Señor y Salvador, sí caemos a veces, pero nos levantamos y seguimos hacia adelante siguiendo a Cristo.
The world is passing, but we who, by the work of the Holy Spirit in us, want to do the will of God.
El mundo sí está pasando, pero no nosotros, no nosotros que por la obra del Espíritu en nosotros queremos hacer la voluntad de Dios.
We will abide forever.
Nosotros vamos a permanecer para siempre.
Forever with our Lord and Master, glory be to his name.
Siempre con nuestro amo y Señor y gloria a su santo nombre.
So that's a perspective we need to have when temptation and difficulty comes our way.
Es la perspectiva que debemos tener en la tentación y en las dificultades que vienen a nuestras vidas.
So did David's plan to hide among the Philistines work out well for him?
Ahora nos preguntamos si el plan de David de esconderse entre los filisteos le trabajó bien.
No.
No.
The people recognize him immediately.
Inmediatamente la gente lo reconoce.
It says in verse 11, and the servants of Achish said to him, is this not David, the king of the land? Did they not sing to one another in his dances? Saul has struck his thousands and David his ten thousands.
Versículo 11, pero los siervos de Achish le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No cantaban de él en las danzas diciendo, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles?
They grab David and they take him to the king.
Y lo apresan ahí mismo y lo llevan al rey.
Now this king's name was Achish.
El nombre de este rey era Achish.
But he also had a title of Abimelech.
Pero también tenía el título Abimelech.
So he was the Abimelech of Gath.
Entonces él era el Abimelech de Gath.
Like when they say the Pharaoh of Egypt.
Es como decir el faraón de Egipto.
That's why you find the name different times speaking of different Philistine rulers.
Y es por eso que este título Abimelech se usa en varias ocasiones en la Biblia para referirse a los gobernantes de Gath.
At this moment, David is full of fear and desperation.
A este punto, David está lleno de desesperación y temor.
He can think of nothing else to do except starting to act like a madman, clawing at the doorpost of Achish's court and letting spittle run down his beard.
Y se desespera y empieza a actuar como un loco, dejar que su saliva le chorre por la barba, empieza ahí a rasgar la puerta.
At that moment, he was acting like the madman that he had spiritually become.
A ese punto, empezó a actuar como el loco que espiritualmente se había convertido.
Because not trusting in our strong shepherd to care for us, to protect us, and to provide for us, but rather taking matters into our own hands, that is spiritual insanity for the believer.
Porque el no confiar en nuestro buen pastor que nos proteja, que nos cuide, que provea para nuestras necesidades, eso es locura.
But David had now finally hit rock bottom.
Pero este es el punto en que David finalmente toca fondo.
He had finally reached the end of his rope.
Y finalmente a este punto llegó a lo último que le daba ya a él.
Now Psalm 56 that Pastor read at the beginning of the service today was written by David as he reflected on this dark and difficult moment in his life.
Ahora el Salmo 56, el cual leímos al principio del servicio, fue un salmo que escribió David en esos momentos que él está atravesando por las cosas que estamos viendo en nuestro pasaje de hoy.
Let's read together Psalm 56 verses 1 and 2.
Leamos aquí juntos el Salmo 56, versículos 1 y 2.
And you'll notice that it has a biographical introduction.
Y en el inglés, por lo menos, no sé si en español, tenga una introducción ahí en su Biblia.
This introduction is found in several of the Psalms.
Es una introducción que nos dan varios de los salmos ahí al principio.
This was not written by a modern day editor. This is actual Hebrew scriptures inspired by God.
Entendamos que esta introducción de los salmos no son editores modernos que lo han añadido ahí para ayudarnos, no. Estas introducciones vienen del hebreo original.
You may see in your Bibles a little note that says that the introduction is actually verse 1 in the Hebrew.
De hecho, puede ver en su Biblia que a veces la introducción es el versículo 0 o el versículo 1.
So try not to miss it when you read that.
Entonces trate de no nunca saltarse estas introducciones que nos dan los salmos.
And this is how we actually know that David wrote this at this time.
Y es por esta introducción que sabemos que David escribe este salmo a este punto de su vida.
It says, "To the choir master according to the dove of far off terebinths, a mitkam of David when the Philistines seized him in Gath."
Dice, para el director del coro, según la tonada de la paloma silenciosa de los que están lejos, mitkam, de David, cuando los filisteos lo prendieron en Gath.
He says, "Be gracious to me, O God, for man tramples on me all day, an attacker oppresses me, my enemies trample on me all day long, for many attack me proudly."
Y lo que dice David ahí es, "Ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado, me oprime, combatiéndome todo el día. Mis enemigos me han pisoteado todo el día, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí."
The weight of David's foolish decision is now finally resting upon him.
El peso de las decisiones tontas que toma David finalmente lo están aplastando.
He is in the hands of his enemies.
Está en manos de sus enemigos.
He is fearful.
Está lleno de temor.
He doesn't know where to turn.
Y no sabe a dónde acudir.
Have you ever felt like that?
¿Alguna vez se ha sentido así usted?
That's like someone or something was just trampling on you.
Como que si algo lo está pisoteando o atropellándolo.
Like someone or something is constantly attacking you.
Como que si algo o alguien lo está constantemente atacando.
It could be a person or people in your life that are hard to deal with.
Puede ser gente, personas en sus vidas que son difíciles.
Maybe it's a sickness or a situation that you cannot avoid.
O una situación, una enfermedad, algo que usted no puede evitar.
Could be fears that that really have no basis, but you are afraid anyway.
A veces pueden ser temores que no tienen real fundamentos verdaderos, pero que usted empieza a temer así de cosas que podrían pasar.
Could be a real fear of danger or loss that might come.
O puede ser temores de cosas reales y potencialmente que podrían ocurrir en su vida.
Could be a fearful consequence of some foolish thing that you have done or said.
Puede ser el temor a las consecuencias de algo que usted hizo o algo que usted dijo.
Whatever it is that causes you to fear and you don't know what to do.
Sea lo que sea, cuando tememos así, nos sentimos que no sabemos qué hacer.
I believe it is at this moment when David was most afraid that the Lord brought David to his senses.
Yo creo que es justo en este momento que David está con tanto temor y no sabe qué hacer, que Dios lo vuelve a sus sentidos.
And David began to turn his eyes back to the Lord, his shepherd.
Y David empieza a tornar sus ojos nuevamente hacia el Señor, su pastor.
This brings us to the second section of the sermon, the Lord brings David to his senses.
Y eso nos trae a la segunda parte, el segundo punto del sermón, el Señor le vuelve a David a sus sentidos.
You see David's situation and his pain and his heart as he writes in Psalm 56, verses 8 through 11, "You have kept count of my tossings," that word also can be translated wanderings, "you have kept count of my wanderings. Put my tears in your bottle, O Lord, are they not in your book? Then my enemies will turn back in the day when I call. This I know, that God is for me. In God whose word I praise, in the Lord whose word I praise. I trust in God. I shall not be afraid. What can man do to me?"
Escucha esas palabras de David comenzando en el versículo 8 del Salmo 56. Él dice, "Tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están en tu libro? Entonces mis enemigos retrocederán el día en que yo te invoque. Esto sé, que Dios está a favor mío. En Dios cuya palabra alabo, en el Señor cuya palabra honro, en Dios he confiado, no temeré."
I believe that at this moment, when David was at his lowest, expecting the sword to fall at any moment, that the Lord opens his heart and causes David to turn his eyes back to the Lord.
Es a este punto donde David está en lo más bajo, tocando fondo ya, esperando que ya simplemente el juicio caiga sobre él. Es a este punto que el Señor abre su corazón y hace que David vuelva sus ojos hacia él.
It's almost as though we can see David's heart turning away from his situation and putting it back on the Lord. He loves him.
Es casi como que si pudiéramos ver el corazón de David tornarse y regresar hacia el Señor.
And in this moment, David does three things.
Y a ese punto es que David hace tres cosas.
The first thing he does is to cry out to the Lord to put his tears into a bottle.
Lo primero que hace él es lamentarse y llorar ante el Señor, quien pone sus lágrimas en su redoma o su botella.
This metaphor is a metaphor of remembrance.
Esa es una metáfora que nos habla de que Dios recuerda nuestros lamentos.
He wants the Lord to see his situation and to remember all his pain and frustration and fear and hopelessness.
David clama a Dios porque quiere que Dios vea sus lamentos, su frustración, su desesperación.
He tells the Lord how much it hurts.
Y le dice al Señor cuánto o cuán afligido está.
He tells the Lord how hard his situation is.
Le dice al Señor cuán difícil es la situación en que se encuentra.
He cries out to the Lord for help.
Clama al Señor pidiendo ayuda.
And the Lord does it.
Y el Señor le responde.
This is good news for us.
Esos son buenas nuevas para nosotros también.
When we fear, when we hurt, when we feel hopeless.
Cuando tememos, cuando nos duele, cuando estamos desesperados.
It's okay to cry out to the Lord. Lord, please put my tears in your bottle.
Es tan apropiado en esos momentos clamar al Señor, llorarle a él y decirle, Señor, pon mis lágrimas en tu redoma.
If you belong to Christ, brother or sister, he loves you more than you can understand.
Porque si usted, mi hermano, mi hermana, le pertenece a Cristo, sepa que él le ama más de lo que usted pudiera comprender.
I love the hymn that we sang today. He loves us.
Me encanta la
canción. Oh, how he loves us.
Me encantó ese canto que cantamos al último de cuánto Él nos ama.
He knows all your sorrows and wants to carry you and them together.
Él conoce todas nuestras tristezas y quiere llevarnos a través de estos valles con Él.
Because we see that Jesus also was a man of sorrows.
Y eso nos recuerda que Jesús también fue un varón de dolores.
Isaiah 53, verses 3 and 4 says, He was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. As one from whom men hide their faces, he was despised and we esteemed him not. Surely he has borne our griefs. Listen, he has carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted.
Nos recuerda Isaías 53, del 3 al 4. El Señor Jesús, que fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido por Dios y afligido.
Our Lord knows your griefs, and He wants to carry your sorrows.
El Señor conoce nuestros lamentos y quiere llevar con él, quiere cargar con nuestras tristezas.
Jesus himself cries out in Matthew chapter 11, verse 28 and 29. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart. And you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light.
Jesús mismo nos da esta invitación en Mateo 11, 28 y 29, cuando dice, Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera.
So I want to encourage your hearts today. Don't be afraid to cry out to the Lord in your time of trouble.
Entonces quiero animarle a que nunca tema, que nunca flaquee en clamar al Señor en su tiempo de aflicción.
He says of himself, I am gentle and lowly of heart.
Recuerde cómo nos dice el Señor que Él es manso y humilde de corazón.
With Christ we can fully find rest for our souls.
Y es en Cristo y solamente en Él que podemos en verdad encontrar descanso verdadero para nuestras almas.
Not only does David cry out to the Lord in this time of trouble.
Ahora, no solo David clama al Señor en estos momentos de aflicción.
but he also renews his trust in the Lord to care for his needs and protect him from danger.
Pero también aquí él renueva su confianza en el Señor, que el Señor, o sea, declarando y creyendo nuevamente que el Señor va a proveer para sus necesidades y protegerlo de los peligros.
Let's go back to Psalm 56, verses 3 and 4, where David says, "When I am afraid, I put my trust in you. In God, whose word I praise, in God I trust, I shall not be afraid. What can man do to me?"
Escuche las palabras que dice David en el Salmo 56, versículos 3 y 4. El día en que temo, yo en ti confío, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?
Let those words sink into your heart and give you hope.
Permita que estas palabras penetren en su corazón y le renueven su esperanza.
When I am afraid, I put my trust in you, Lord.
El día en que temo, yo en ti, Señor, confío.
And the same God who David trusted in his lowest situation is the same God we can place our heaviest trust in today as well.
Ya que el mismo Dios en que David confió cuando él estuvo en el punto más bajo de su vida es el Dios en que podemos confiar con nuestros problemas y nuestros pesos.
He can carry any burden and he loves you more than you can imagine.
El Señor puede cargar con cualquier peso de nuestras vidas y nos ama más de lo que podríamos imaginarnos.
As the apostle Peter reminds us in 1 Peter chapter 5 verse 7, "Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, so that at the proper time he may exalt you." Listen, casting all your anxieties on him because he cares for you.
Como nos recuerda el apóstol Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros.
And then finally, David found hope in God's word.
Finalmente vemos como David halló esperanza en la palabra de Dios.
He says in verse 4 of Psalm 56.
Dice David en el versículo 4 del Salmo 56.
In God whose word I praise, in God I trust, I shall not be afraid what man can flesh do to me.
En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?
David can remember back to chapter 16 when the Lord sent the prophet Samuel to anoint him as king.
Quizá David está pensando y recordándose lo que pasó en el capítulo 16, cuando el profeta Samuel fue enviado donde David para ungirlo como rey.
The youngest of his brothers, just a youth and only knowing how to take care of sheep.
El más joven de los hermanos, un joven que solo sabía cuidar de ovejas.
It says in 1 Samuel 16:12, "Arise and anoint him, for this is he."
¿Se recuerdan lo que escucha Samuel ahí cuando lo ve a David? El Señor le dice, "Levántate, úngele, porque este es."
David must have remembered feeling the oil come down over his head and the feeling of God's Spirit filling him.
Y quizás David en esos momentos recuerda cuando el aceite de unción de Samuel le caía sobre su cabeza y el Espíritu Santo lo llenaba y lo preparaba.
Samuel must have told him the words of the Lord, "Arise, anoint him, this is he."
Y ahí Samuel comunicándole las palabras del Señor que lo ungía como rey a él.
And in this word of the Lord, David trusted once again.
Y es en esa palabra, en esa promesa de Dios que David vuelve a confiar nuevamente.
And as David trusted in the word of the Lord, so can we.
Y así como David llega a confiar en la palabra del Señor, también nosotros podemos hacerlo.
There are many examples in the New Testament.
Y hay muchos ejemplos de esto en el Nuevo Testamento.
Let's just read Ephesians chapter 1, verses 3 through 7.
Por ejemplo, leamos Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7.
He says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in heavenly places, even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. In love he predestined us for adoption to himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will, to the praise of his glorious grace, which he has blessed us in the Beloved. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace."
Dice Efesios 1, 3 al 7, "Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia.
When the weight of the world seems to be on your shoulders, we want to encourage you to dig deep into God's holy word to find strength in his promises.
Entonces, cuando el peso del mundo parece que ya está rompiendo con nuestros hombros, ahí es lo que tenemos que cobrar ánimo y empezar a indagar, escudriñar la santa palabra de Dios.
In this text, it says that we are, if you're born again today, you are blessed by God. You're chosen by God. You're predestined by God. You are loved by God. You are adopted by God. You are redeemed by God, and you are forgiven by God.
Por ejemplo, en lo que leímos en Efesios aquí, vemos esas promesas, estas palabras de ánimo que nos recuerda que somos bendecidos por Dios, escogidos por Dios, predestinados por Dios, amados por Dios, adoptados por Dios, redimidos por Dios y perdonados por Dios.
So the next time the enemy's words or the words of your own fears come to you.
Entonces, la próxima vez que las palabras quizás de su mente o del enemigo empiecen a acechar en contra de usted,
let them fall weak and empty besides the powerful promises of our living Savior.
Deje que estas palabras caigan vacías, sin efecto alguno, bajo las promesas de nuestro Salvador viviente.
He is the one who saves us, and he is the one who will keep us secure in his love until the end.
Él es a quien que nos salva y que nos mantiene seguro en sí mismo, o que nos preserva seguros en sí mismo, en su amor hasta el final.
1 Peter 1, verses 3 through 5 says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, according to his great mercy. Listen, he has caused us to be born again, to the living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and to the inheritance that is imperishable, undefiled, unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for salvation, ready to be revealed at the last time.
¿O qué tal esta promesa de Primera de Pedro 3, Primera de Pedro 1, 3 al 5, que dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo.
I want you to note from that text, it said, He has caused us to be born again.
Preste atención, en particular como este versículo nos dice, o este pasaje nos dice, que el Señor nos ha hecho nacer de nuevo.
He is the one who reached out to us when we were lost.
Él fue el que nos buscó y nos alcanzó cuando estábamos perdidos.
He is the one who sent people our way to share the gospel.
Él fue el que envió mensajeros para que nos compartan el evangelio.
He is the one who gave us the gift of faith.
Él fue el que nos dio el don de la fe.
And has given us eternal life.
Y que también nos ha dado la vida eterna.
It also says here in verse 5 that by his power he guards us for salvation.
También en el versículo 5 vemos que él nos guarda, nos protege por su poder.
Our faithful God not only saves us, but he will keep us to the end.
Entonces ahí está como nuestro Dios fiel, no solo nos salva, pero nos preserva hasta el día final.
Glory to his name.
Gloria a su nombre.
I'm thinking in Spanish, el hermano Judas. Brother Jude also in Jude chapter 1, there's only one chapter, verses 24 and 25 says the same thing.
También vemos las palabras del hermano de Jesús, Judas, en los versículos 24 y 25 aquí.
He says, Now to him who is able to keep you from stumbling, glory to God, and to present you blameless before the presence of his glory with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory and majesty, dominion and authority before all time, now and forever. Amen.
Escuche lo que dice Judas, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria y con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén.
We could end the sermon right here.
El sermón podría terminar aquí.
But then we want to know what happened at the end of the story.
Pero queremos saber qué fue lo que ocurrió al final de este recuento.
Well, miraculously, by the gracious mercy of God, King Achish of Gath, the enemy of Israel and of David, believes that David is truly insane.
Milagrosamente, y por la misericordia y gracia de Dios, el rey Achish de Gath se la cree que David está loco. Y le dice a sus hombres.
He tells his men in 1 Samuel chapter 21, verses 14 and 15, then Achish said to his servants, behold, you see the man is mad. Why have you brought him to me? Do I lack madmen that you have brought this fellow to behave as a madman in my presence? Shall this fellow come into my house?
Estas son las palabras de Achish, creyéndoselo de David, diciendo, entonces Achish dijo a sus siervos, he aquí, veis al hombre portándose como un loco, ¿por qué me lo traéis? ¿Acaso me hacen falta locos que me habéis traído a este para que haga de loco en mi presencia? ¿Va a entrar este en mi casa?
So the Lord mercifully and providentially gives David a way of escape.
Entonces el Señor con misericordia y en su providencia le da un camino de escape aquí a David.
David leaves Gath and heads for the cave of Adullam.
Aquí David entonces se va de Gath y se dirige a la cueva de Adullam.
The next two verses, which are in chapter 22, verses 1 and 2.
Vamos a ver los siguientes dos versículos del siguiente capítulo, o sea, 1 Samuel 22, versículos 1 al 2.
David departed from there and escaped to the cave of Adullam. And when his brothers and his father's house heard it, they went down there to him. And everyone who was in distress, and everyone who was in debt, and everyone who was with bitter of soul gathered to him. And he became commander over them. And there were about 400 men.
David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adullam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él y él vino a ser jefe sobre ellos y había con él unos 400 hombres.
Now we'll pick up the story here the next time we meet in 1 Samuel.
Ahora en el siguiente sermón aquí de Primera de Samuel vamos a empezar desde este punto.
But what mercy that the Lord, after allowing David to suffer the foolishness of his own decisions, the Lord brings David hope and encouragement.
Pero lo que vemos aquí que es tan maravilloso es que Dios en su misericordia, después de permitir que David sufra las consecuencias de su insensatez, aquí le trae una esperanza.
And that's who our God is.
Y eso es quien nuestro Dios es.
He is a father and a shepherd who brings hope to his people.
Es un padre, un pastor bueno que trae esperanza a su pueblo.
And we can fully trust in him.
Y plenamente podemos confiar en él.
So if you have never placed your hope fully in Christ,
entonces si usted nunca ha puesto su plena confianza y fe en Cristo,
or maybe you're not sure,
o quizás no está seguro si lo ha hecho,
we invite you to come and speak with us here after the service.
Le invitamos a que hable con nosotros después del servicio.
I'll be in the back over there.
Y voy a estar en la parte de atrás.
Please feel free to come and speak with me.
Siéntase con libertad de venir y hablar conmigo.
Make an appointment. We can sit down this week and chat.
O hagamos una cita para sentarnos y hablar en la semana.
Talk about your eternal soul.
Hablar sobre su eterna, tu alma y su eternidad.
But believer in Christ.
Si usted es un creyente.
Brother and sister.
Mi hermano, mi hermana.
If you are weary and burdened or fearful or beaten down.
Si en el día de hoy se encuentra agobiado, se encuentra con un peso en su vida, en su corazón, con temor.
Take heart, your Lord and Shepherd is near to you.
Cobre ánimo porque su Señor, su buen pastor, está cercano a usted.
Call out to him, even as David did in Psalm 56.
Y clame a él como David lo hizo en el Salmo 56.
He will hear your cry, he will meet your need.
Él oye nuestros clamores, él suple nuestras necesidades.
That's why David could rejoice after the Lord saved him out of this situation.
Y es por eso que David puede regocijarse después de que el Señor lo salvó de esta situación.
There's another psalm that David wrote at this time.
Hay otro salmo que David escribe en este contexto de aquí.
It's Psalm 34.
Es el Salmo 34.
The introduction says, of David when he changed his behavior before Abimelech so that he drove him out and went away.
Dice la introducción del Salmo, Salmo de David, cuando se fingió loco delante de Abimelech, quien lo echó y él se fue.
He says, and this is what he says.
Y eso es lo que dice David en este salmo.
After the Lord saves him out of his trouble, listen to how he responds.
Escuche cómo David responde después de que el Señor lo libra de las consecuencias de sus propios actos.
And we'll end with this.
Y vamos a terminar con esto.
David says, you can imagine him walking out of Gath thinking, Lord, how did you get me out of this situation?
Y uno puede imaginarse aquí David saliendo de Gath diciendo, wow, Señor, ¿cómo me sacaste de esta?
And these words just start flowing through his heart and he wants to write them down as a psalm.
Y esas palabras empiezan a fluir de su corazón y las escribe inspirada por Dios en este salmo.
And he writes, I will bless the Lord at all times.
Y escribe aquí, bendeciré al Señor en todo tiempo.
His praise shall be continually in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. Let the humble hear and be glad. Oh, magnify the Lord with me. Let us exalt his name together. I sought the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears. Praise the Lord.
Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores.
Let's pray.
Vamos a orar.
Gracious God, thank you for your love and your mercy toward us, your children. Señor gracioso, gracias Señor, full of grace, you're lleno de gracia, gracias Señor por su amor para con nosotros esta mañana. Lord, we just thank you, Holy God, for hearing us and hearing our cries and putting our tears in your bottle. Lord, we just ask today, Lord, that you would help us, dear God, when we are tempted, when we are troubled, when we are burdened, Lord, to look to you, Lord God, to look to you to meet our needs and not to this world. We pray, Lord God, for those that might not know you today, that today might be a day of a salvation for them, that they may understand the gospel and come to you. But Lord, for us that are saved, we praise you for who you are. You are the shepherd. You are the good shepherd of our souls. You are a father, Lord, to us. You care for us, Lord, and you love us. Help us, Lord, to keep our faith in you at all times, even when things are difficult, and not turn to this world. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen.